Voilà ce que ça.
Morgen geht's los.
Tina Flair.
Radio Matraca desde Berlín.
Radio Matraca desde Berlín. Enfoques alternativos,
miradas diferentes.
Otras voces de Alemania.
Madame et Amadou, bonjour, ça va bien? Comment allez-vous?
Uri Jallo, un asilante de Sierra Leona, es asesinado en la celda de una cárcel de Dessau. El viernes 7 de enero del 2005, a las 8 de la mañana, Uri Jallo, un asilante de Sierra Leona, es denunciado a la policía por tres mujeres que trabajan en la limpieza pública de la ciudad. Ellas se sintieron molestadas por el joven africano, que le pidió a una de ellas si podía usar su teléfono celular, porque el suyo se había roto. Al rato aparece la policía. Uri estaba alcoholizado, recién salía de una fiesta en una disco. Lo detienen. Él se resiste. La policía le imputa delito en relación a drogas. Lo llevan a la comisaría. Allí llaman a un médico que le hará una extracción de sangre. Le revisan la ropa y después lo llevan al sótano a la celda número 5. La celda está vacía. En el suelo hay una parrilla de una cama con un colchón para dormir. Es ahí donde los posarán en las manos a la pared y en los pies al suelo. Ahora está imposibilitado de moverse. La policía hace cada media hora una ronda de control. Las celdas están comunicadas con todas las dependencias de la comisaría a través de micrófonos muy sensibles. Sin embargo, cuando la celda de Uri empieza a arder en llamas y este empieza a gritar por su vida, la policía no escucha nada. Es que justo ese día, el comisario había bajado el volumen del sistema de comunicación interno. Luego, una colega de este se da cuenta y lo vuelve a poner a volumen normal. Pasada la medianoche, escuchan sonidos extraños a través de los parlantes que comunican con la celda de Uri. En ese momento, también se enciende la alarma contra incendios, pero esta es apagada inmediatamente por el comisario. Al rato, otra vez alarma de incendio. Esta vez, una policía aprieta el botón de alarma. A las 12 horas, 11 minutos, entró uno de los funcionarios a la celda donde estaba Uri, pero ya era tarde. 20 minutos más tarde, llegan los bomberos y se encuentran con un cuerpo totalmente quemado. Los primeros informes anuncian que un joven asilante se suicidó en una celda. Unas semanas después, encontraron restos de un encendedor. Según la policía, Uri Jallo, a pesar de estar atado de pies y manos, logró sacar el encendedor del bolsillo y prender fuego al colchón. Pero los funcionarios policiales que habían revisado a Uri Jallo antes de introducirlo en la celda, habían declarado que solo poseía pañuelos descartables de papel. ¿De dónde salió entonces el encendedor? Eso lo debe aclarar la justicia. El abogado presentó una denuncia por heridas graves que condujeron a la muerte. Repercusiones en cuanto a la muerte de Uri Jallo no han habido muchas. El alcalde de la ciudad de Dessau no se pronunció hasta el momento. El apoderado de la familia Jallo en Alemania, Mokhtar Bak, a través de un abogado ordenó una segunda autopsia, donde se pudo comprobar que tenía la nariz fracturada y que su cuerpo estuvo más de media hora en llamas. Después de la muerte de Uri, en el hogar para refugiados solo reina el miedo. Uno de los amigos lo recuerda. Uri era una persona que tenía muchos amigos, africanos, turcos, árabes y alemanes. El próximo 1 de abril, en su memoria y exigiendo una declaración del crimen, bajo la consigna Break the Silence, rompe el silencio, sus amigos, así como iniciativas contra el racismo, realizan una manifestación en el centro de la ciudad de Dessau.
Así se escucha el carnaval en Colonia, una ciudad en el suroeste de Alemania. El carnaval se celebra todos los años en febrero. Toda la ciudad, desde los más pequeños hasta los ancianos, se disfrazan. Los negocios, a excepción de los bares y cantinas, permanecen cerrados durante 5 días y la gente se dedica a celebrar. Esta costumbre se remonta a la fundación de la ciudad, hace más de 2000 años.
Colonia,
En el año 50 de nuestra era, se llamaba Colonia Claudia Ara Agrippinensium. Los romanos otorgaron el estatus y todos los derechos de ciudad a esta población situada a las orillas del Rin, que pasaría a ser el centro neurálgico de Baja Germania. Entre estos nuevos derechos se encontraba el derecho a celebrar todas las fiestas que se celebraban en Roma. Las Saturnalias, celebradas a mediados de diciembre, eran festividades dedicadas al dios Saturno y a la alegría. Durante una semana estaba prohibido hacer algo con seriedad, es decir, no se trabajaba, las escuelas estaban cerradas y los ciudadanos se dedicaban a beber, cantar, bailar, hacer bromas y divertirse colectivamente. Los hombres y las mujeres, los señores y los esclavos, intercambiaban sus ropas adoptando la postura del otro y por una semana se vivía de cabeza.
En Colonia de la Antigüedad se celebraba además con un desfile, cuya atracción principal era una especie de carro alegórico que representaba un barco vistosamente decorado. Su nombre, Carrus Navalis, es posiblemente el origen del término carnaval. El desfile era celebrado con pompas y fanfarrias. Las Saturnalias se celebraron hasta el siglo IV. En la cultura celta germánica, la primavera era la época ideal para ahuyentar a los demonios malignos del invierno. Las personas acostumbraban a ataviarse con máscaras de osos y venados, animales muy comunes en esta región en aquella época, considerados sagrados por encarnar a las deidades de la fertilidad.
Sind froh, dass ich nicht sprechen kann, bei dem, was ich all sin. Ich striese ob der Dom, weil ich ein dures Kölle bin. Ich striese ob der Dom, weil ich ein dures Kölle bin.
Cuando en 343 el emperador romano Constantino declaró el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano, los rituales y festividades celto-germánicas de la fertilidad fueron modificados a través del sincronismo religioso. El Carrus Navalis tuvo que someterse a la liturgia eclesiástica y desde ese entonces se celebra inmediatamente antes de la cuaresma. La costumbre romana del intercambio de jerarquías sociales trasciende a la Edad Media. El alto clero intentó varias veces prohibir esta festividad sin éxito. En el siglo XVII, los gremios desempeñan el papel principal del carnaval. Cada gremio formaba grupos que se reunían en las plazas y las calles para hacer música y bailar. Los gremios de estos grupos hacían representaciones satíricas de sus respectivos oficios en las casas de los burgueses ricos y a cambio recibían comida y bebida.
En 1794, Colonia fue ocupada por las tropas napoleónicas. Los franceses prohibieron la celebración del carnaval, lo que provocó que en lugar de festejar en la calle, el carnaval se celebrara en hostales y restaurantes. Al convencerse del carácter pacífico de esta celebración, los franceses levantan la prohibición en 1801. Durante esta época, se multiplica el número de figuras de las máscaras. Además, se organizan varios desfiles por la ciudad con fines caritativos. Todo ciudadano podía elegir un desfile y para poder participar en él tenía que comprar un boleto. Las ganancias servían para financiar diversas actividades de carácter social.
Ein kleiner Zug, ein
Glückschiff Prost. Der Flachmann spendet immer Trost. Er ist und blieb mein Lieblingsfleisch. Ich habe ihn dort Tisch.
En 1815, las tropas prusianas ocupan Colonia. Los habitantes de esta antigua ciudad asumen una postura hostil ante los nuevos señores, la cual se expresa en el carnaval en forma de máscaras de bufones, otras provocativas, y el comportamiento de las personas se torna completamente absurdo. Los habitantes de Colonia tenían serios problemas con la disciplina y el orden prusiano, y reaccionaban con una muy buena porción de ironía. Esta época es la que marca el inicio de la tradición moderna del carnaval de Colonia.
Hoy en día, el carnaval es un espectáculo que atrae a gente de todo el país. A pesar del frío intenso que aún hace en febrero, las personas beben y bailan durante 5 días, principalmente en bares y cantinas, pero también en la calle. En el quinto día, el martes de carnaval, se quema al Nubel. El Nubel es un muñeco de trapo que acompaña a la gente durante todo el invierno, y también en los días de carnaval. Según la tradición, el Nubel tiene la culpa de todo lo malo que la gente hizo en los días de carnaval y por eso se quema. El estado excepcional que sirve para dar rienda suelta al desvarío y la diversión colectivos desaparece el miércoles de ceniza y todo vuelve a la normalidad. Hasta el próximo año.
Para celebrar el Día Internacional de la Mujer, les presentamos a una mujer extraordinaria en la escena del jazz contemporáneo, Erika Stuckey, quien es calificada por la prensa internacional como salvaje, sensual, jazzera y cruda. Erika Stuckey es pionera del Swiss American Way of Life, un estilo muy propio que demuestra que es posible combinar corrientes musicales aparentemente incompatibles: la música tradicional de los Alpes suizos y el jazz norteamericano. Los orígenes de esta mezcla se encuentran en la biografía y la carrera musical de Erika Stuckey. Nace en 1962 en San Francisco. Sus padres, de nacionalidad suiza, son fieles adeptos al flower power. The Monkees y Nancy Sinatra son parte de la influencia musical de la pequeña Erika durante su infancia en la bahía californiana. En la década de los 70, la familia cambia de escenario y se muda a Suiza. Erika Stuckey descubre la música tradicional de los Alpes, es decir, el garganteo de la música coral y la fuerza de las trompas alpinas resonando en medio del paisaje. Este shock cultural lleva a Erika Stuckey a desarrollar rápidamente una mezcla musical muy poco convencional. Durante los años 80, realiza estudios de jazz en París. En 1985 pasa a formar parte de la banda The Sophisticrates, con la que graba 2 discos.
En esta época comienzan las giras por Europa y África, los premios y su aparición en la televisión. En 1991, Erika Stocky se une a Marco Rode para fundar el proyecto musical Bubble Town y juntos graban el disco Outlandish. 3 años más tarde, en 1994, participa como cantante solista en la George Kunz Jazz Band. George Kunz es uno de los representantes más importantes del jazz europeo. Con esta banda, Erika Stocky se va de gira por Suiza, Alemania y Rusia. Erika Stocky dice que fue en Leningrado donde se fundó el trío Mrs. Bubbles and Bones en 1994. Erika Stocky en el papel de Mrs. Bubbles y Art Baron y Ray Anderson al trombón son los Bones. Este trío logra convencer hasta los más escépticos, teniendo gran aceptación por su humor y originalidad. En 1998, Erika Stocky se muda a Nueva York, donde graba en 2000 su disco Bubbles and Bones, seguido por Love Bites en 2003 y Princess es su última grabación. Del disco Bubbles and Bones, elegimos el cover que Erika Stocky hace de la pieza Walk This Way, original de Aerosmith.
Between the covers, gonna talk to your daddy and say, I say you ain't seen nothing down on the muffin and you should have been changing your way. I was a cheerleader, was a real young breeder, and the times I could reminisce. Cause the best things in loving with my sister and my cousins always started with a little kiss like this.
Morgen geht's los.
Tina Flair.
Radio Matraca, desde Berlín.
Radio Matraca, desde Berlín. Enfoques alternativos.
Miradas diferentes.
Otras voces de Alemania.